Hola, buenas tardes. Hoy estoy sola, no hay ningún usuario conectado tampoco, así que bueno, voy a comentaros el capítulo 6. En la clase anterior, bueno, feliz año a todo el mundo, que no os he dicho nada, espero que hayáis pasado buenas navidades, buenas fiestas. Y como os decía, vamos a ver el capítulo 6. Para quienes no estuvisteis en la sesión anterior, comentaros que tuve problemas con el archivo, no pude colgaros, no pude descargar el archivo como lo hago habitualmente. Y ahora ya os lo he colgado aquí y podéis acceder a él, lo tenéis aquí delante. Entonces, bueno, estuvimos viendo aún y todo el tema 6. Pero a partir del libro, lo que hicimos fue coger el resumen que se os incluye al principio de cada capítulo y estuvimos repasando los guiones que nos marcan en ese resumen, ¿vale? Son unas ideas fundamentales y sirven muy bien para orientar, pero comenté que a la vuelta os iba a colgar este archivo en el que os desarrollo el tema con más profundidad. Deciros que este tema, desde mi punto de vista, es el más difícil, quizás de todos los temas que tenéis que estudiar. Entonces, es un tema en el que os voy a insistir de nuevo. El esquema, el resumen que os presento aquí es eso, un esquema, un resumen con los aspectos principales, viene a complementar a ese primer resumen que hay al inicio del libro, pero no dejéis, por favor, este sí que sí, de estudiarlo vosotros mismos si queréis con el apoyo de lo que yo. Es el objetivo, que con el apoyo de esto lo volváis a releer y a añadir cosas que se han quedado en el tintero, porque, claro, no se puede poner todo, ¿vale? Entonces, bueno, a ver si se va conectando gente, pero en fin, empezamos con el tema 6. Ay, hola, Filip, te has conectado, te veo. Hola, ¿qué tal todo? Perdonad, que mantengo una charla con mi alumno habitual y el más fiel. Muchas gracias, Filip. Feliz año a ti también. Estaba comentando que vamos a ver ahora os he colgado ya por fin el capítulo 6. El próximo día veremos el 7 y aquí lo que hago es complementar toda esa información que vimos el otro día de una manera muy esquemática y sobre todo, Philip, tener en cuenta que este tema, estaba diciendo, es de los más difíciles desde mi punto de vista y que sí que es necesario, así como con los otros os digo, que bueno, que podéis guiaros perfectamente para estudiar de lo que yo os digo, aunque sea un esquema, pero se puede salir adelante con ello. Con este es mejor que uséis esto como punto de partida para ir completando, ¿vale? Con vuestras propias anotaciones y lo que viene en el texto, porque además incluyen muchos ejemplos, muchos casos que os pueden servir para entender mejor las cosas. Entonces, bueno, lo vamos a pasar más o menos rápido, pero bueno, deteniéndonos un poquito en cosas importantes. Y luego lo que hacemos es, cuando acabamos esto, vamos a mirar, porque lo había prometido hace tiempo y tampoco se dejaba ver el archivo, porque hay ciertos formatos que no sé por qué no se pueden subir a la plataforma. Lo que vamos a ver, Philip, son los estadios evolutivos de Piaget. Y también he colgado, que se ve en grande, que la otra vez no se veía, las preguntas de repaso del examen. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cuando llegamos a eso os explico. A ver, el tema 6, adquisición del lenguaje, la relación con la comunicación y el pensamiento. Bueno, cosas importantes que nos cuentan aquí. En la introducción nos hablan de la comunicación, el lenguaje y el pensamiento. Bueno, nos hablan de Thomas Elo, que nos dice que la comunicación lingüística humana se distingue de otras especies animales, básicamente por su carácter simbólico y gramatical, y que además no existe un único sistema de comunicación que sea utilizado por todos los miembros de la especie. Prelingüísticas, muy bien. ¿Qué enfoques teóricos se dan en la adquisición del lenguaje? Bueno, pues se comienzan con el enfoque chomskiano y la adquisición de la gramática. La base aquí es que el lenguaje responde a una facultad, a un órgano mental específico o módulo y tiene dos características principales. Por un lado, su carácter encapsulado, esto siempre según Chomsky, ¿eh? O funcionamiento independiente de otros procesos cognitivos y su naturaleza innata. Estoy intentando hacer un poco por encima porque lo hemos visto varias veces. Importante aquí, para Chomsky el rasgo principal de la comunicación lingüística humana es la creatividad o capacidad para producir y comprender un número infinito de oraciones. Más abajo, el autor nos propone la existencia de un dispositivo innato de adquisición del lenguaje, el DAL, que dice él. Yo aquí en mi pantalla no veo completo el texto, no sé si vosotros lo podéis ver. Filip, si no lo ves y no consigues descargarlo desde aquí, desde la plataforma, yo sí que puedo, pero no sé si vosotros podéis. Si no es así, dímelo y te lo envío ahora mismo por correo electrónico. Lo puedes descargar, perfecto. Si no, te lo enviaba ahora mismo por correo electrónico. Que siempre digo que te voy a enviar y nunca te envío. Soy una malquedas. No, gracias a ti. Bueno. Entonces, Chomsky nos habla también de la teoría de los principios y los parámetros, ¿vale? Bueno, Chomsky no, perdón. Hay una teoría que es la de los principios y los parámetros y nos dicen que es una versión más reciente de la teoría chomskiana y que incide en el carácter innato porque nos habla de la existencia de una gramática universal que forma parte del conocimiento que está en la dotación genética del ser humano. Entonces, a partir de esta teoría se nos habla de una gramática universal innata formada por principios que incluyen diversos parámetros posibles, ¿vale? Y que la adquisición del lenguaje se va a reducir al establecimiento de los parámetros que caracterizan la gramática de una lengua determinada. Cosas interesantes. El enfoque funcionalista y la comunicación preverbal. Nos dicen que en los años 70 del siglo XX el desencanto con la teoría chomskiana siempre pasa lo mismo. Se hacen teorías, los pobres teóricos formulan y formulan y formulan y siempre viene alguien que dice, pues voy a criticar un rato. Entonces eso está muy bien porque la ciencia avanza, pero el que ha hecho la teoría tiene que decir, vaya, tú no podrías criticar si yo no me lo curro antes, ¿no? Pero bueno. Pues nada, están desencantados con la teoría chomskiana, como todo tiene sus puntos favorables y no tan favorables, y dicen que hay que interesarse por la comunicación temprana. Se replantean el problema lingüístico y ahora marcan el eje o la importancia fundamental se centra en la semántica y luego, primero en la semántica y luego en la pragmática. La semántica nos dicen que es el enfoque lingüístico que se centra en el estudio de la relación establecida entre las palabras y sus significados y la pragmática es el enfoque lingüístico que estudia el lenguaje en el marco de las situaciones en que se utiliza y las funciones que cumple para sus usuarios. Muy bien. ¿Qué nos dicen? Que actualmente existen distintas corrientes funcionales, pero todas comparten una interpretación, instrumental del lenguaje. Todas ellas parten de la premisa de que el lenguaje es un instrumento que se ha diseñado para cooperar y actuar en el mundo a través de los otros. Dante, la perspectiva funcional también contribuye a renovar el interés de las primeras formas de relación, ¿vale? Partiendo de la evidencia de que la comunicación precede al lenguaje. Es decir, se centran en saber esas formas de relación que cómo influyen en el posterior desarrollo del lenguaje. Bueno, pues a este respecto nos dicen que Brunner fue el primer autor en proponer que la adquisición del lenguaje tenía que apoyarse en dispositivos de interacción previos en los que el bebé pudiese aprender al menos las reglas más básicas de la conversación. Es así como conocemos el concepto de formatos de interacción, ¿vale? Los formatos de interacción están referidos a los primeros intercambios regulados entre bebé y adulto. Brunner dice que son escenarios ideales para muchos de los aprendizajes. Tienen formatos de interacción, que son pautas estandarizadas que hacen posible la actuación por turnos entre el bebé y el adulto. Implican roles que con el tiempo se vuelven reversibles, Al principio son estructuras de interacción que dirige el adulto y consisten fundamentalmente en juegos de toma y daca. Toma y daca es como cucú y la respuesta que hace el niño, ¿vale? A eso se refiere. Bueno, os pongo aquí que en el cuadro 6.1 de la página 182 se presentan los principales logros comunicativos que tienen lugar antes de la aparición del lenguaje. En este cuadro os van a distinguir un total de 5 estadios y en ellos se destacan los conceptos de gestos protodeclarativos y gestos protoimperativos. ¿Qué son los gestos protodeclarativos? Se entienden como las primeras expresiones comunicativas de los niños. Son de carácter preverbal, aunque a menudo se acompañan de vocalizaciones, ¿vale? Los gestos, protoimperativos son actos preverbales también en los que el niño intenta usar al adulto como un medio para alcanzar una meta. El objetivo de estos actos es alcanzar un objeto o conseguir la realización de una acción. Pues cuando el niño llama tu atención para tú ya sabes, bueno, si conoces al niño y tal, ya sabes lo que te está queriendo decir. Vale. Nos añaden aquí que la corriente funcionalista no ha conseguido descubrir todos los secretos de la ontogénesis del lenguaje. Nos hablan de Ox y Schieffelin, perdón por la pronunciación, que afirman que la competencia gramatical que muestran los niños no puede considerarse como el resultado de su participación en intercambios comunicativos simplificados diseñados para facilitar el uso y comprensión del lenguaje. Toma ya. Bueno, a ver, entramos en la adquisición de la fonología, la gramática y el léxico. Comenzamos con el desarrollo fonológico y dentro del desarrollo fonológico nos hablan de la percepción del habla. Comienzan hablándonos de dos autores, Waxman y Leith, que sostienen que la primera habilidad lingüística que deben adquirir los bebés es la de reconocer una palabra concreta y específica dentro de la corriente continua de sonidos del habla a la que están expuestos. Es decir, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ser capaces de identificar dentro del flujo del habla que perciben una misma palabra en expresiones diferentes y producida por hablantes diversos. No es lo mismo agua en boca de un abuelo, de un educador, de papá o de mamá, ¿vale? Se ha determinado que durante los 6 primeros meses de vida los bebés tienen una gran sensibilidad hacia los sonidos del habla y que esto les permite hacer discriminaciones muy finas entre distintos sonidos y tipos de sílabas diferentes, ¿vale? Hasta aproximadamente los 10 meses los bebés son sensibles a los contrastes fonéticos de la lengua materna y también a los de otras lenguas, algo que no sucede a los adultos. ¿Qué sugiere esto? Que los niños nacen con la capacidad innata de distinguir un amplio rango de contrastes fonéticos. Este rango, sin embargo, se va limitando cuando se exponen a una lengua concreta. De tal manera que aproximadamente hacia los 9 meses de edad, el bebé comienza a especializarse en la discriminación de los sonidos específicos de su lengua. Es como un proceso de adaptación, de supervivencia. Soy capaz de distinguir muchos contrastes fonéticos, un amplio rango, pero claro, ya me especializo en los que oigo de continuo. Es normal. Nos dicen aquí, bueno, nos hablan del aprendizaje de un idioma, pero vamos a ver la producción del habla. ¿Qué indican? Que los bebés empiezan a emitir sus primeros sonidos desde el nacimiento. Primero son sonidos reflejos, gritos, gruñidos, y a los 3 meses son ya capaces de emitir e intercambiar arrullos con los adultos. Nos hablan de la emisión de sonidos silábicos, que no alcanza su madurez hasta los 6-7 meses con la aparición del balbuceo. Son sonidos silábicos, ¿vale? Entonces, Bloom define el balbuceo como las vocalizaciones infantiles que no parecen tener ningún propósito específico, exceptuando el puro ejercicio de la capacidad vocal. No sé si os he comentado alguna vez, pero uno de mis hijos siempre hacía un sonido que era coi, 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 Era, además es que nos reímos mucho acordándonos de ello. Iba en el coche y tú llevas el altavoz detrás. ¡Coy, coy, coy, coy! ¿Qué quería decir? Nada en especial. Iba contemplando el mundo pasar. Era como un, no sé, como que se ponía su propio iPod y o su propio su propia musiquita. Bueno, hacia los 6-7 meses comienzan a balbucear, primero de forma reduplicativa. Como son sonidos silábicos, la forma reduplicativa consiste en que repiten una consonante y una vocal. Ba, 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 o ma, 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 pa, pa, pa. Bien. Posteriormente, balbucean de forma abigarrada. De nuevo, sonidos silábicos, vocal, consonante, vocal. ¿Vale? Aba, 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 como agua. El balbuceo inicial se produce de forma idéntica, fijaos bien, en todos los niños y niñas de todas las culturas. Es decir, está innatamente determinado. ¿Qué ocurre? Que rápidamente estos patrones de balbuceo dejan de ser universales y se ajustan, como ocurría antes, progresivamente al patrón, el patrón lingüístico de la lengua en la que se desarrolla el niño. Desastre de archivo. Me ha pasado, ya os lo voy a intentar colgar más bonito, porque es que me ha pasado que no me subía el archivo que yo tenía de PowerPoint, he tenido que copiarlo en otro archivo nuevo y se ha descuadrado todo. En fin, bueno, a ver, seguimos. Mehn y Stoel Gammon piensan que la función de balbuceo sería la de ofrecer al niño la posibilidad de practicar la producción de sonidos y al mismo tiempo recibir retroalimentación sobre sus emisiones, lo que implica que el niño oye y se autorregula. Pero también en la retroalimentación entiendo que proviene por parte de los adultos, porque si él dice aba, aba, aba y es agua y tú le dices agua, él está ahí, cada vez adapta más ese balbuceo al sonido concreto que tú le estás haciendo llegar. Gopnik, Melzoff y Kuhn subrayan que el balbuceo es la forma que tienen los niños de imitar los sonidos adultos, de relacionar los movimientos de las articulaciones implicadas en la producción del habla con los sonidos que emiten. ¿Cómo se adquiere el léxico? Pues la tarea de adquirir el significado para el niño consiste en asociar una palabra, es decir, una forma léxica, y el concepto semántico al que se refiere en el mismo campo semántico. En la producción de las primeras palabras con significado nos dicen que hay una gran variabilidad interindividual. Y además las formas que se emiten no corresponden con las formas adultas. En el proceso de adquisición de las primeras palabras sí existen regularidades, nos dicen respecto a lo que los niños hablan sobre las personas y los objetos que les rodean. ¿Vale? Utilizan verbalizaciones de una sola palabra para designar los objetos y los roles de los objetos. Por ejemplo, wow es el perro y bu, 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 es lo que hace el perro. ¿Vale? Sobre la cantidad de vocabulario que el niño va adquiriendo, el ritmo de crecimiento del número de palabras que conoce y utiliza es muy lento durante el primer año. Pero a partir de los 12 meses se da un incremento abrupto, es decir, muy fuerte, en el número de palabras que comprenden, que son capaces de comprender. La pauta de desarrollo del vocabulario infantil en cuanto a la producción de palabras es más tardía. Se da un incremento semejante al de los 12 meses a partir de los 18-24 meses. De tal manera que hacia los 2 años y medio el niño deja de hacer sobreextensiones y pregunta frecuentemente por el nombre de las cosas. Las sobreextensiones son, pues por ejemplo, perros son todos los animales. ¿Vale? Ya después los animales pasan a ser perro, oveja, caballo. ¿Cómo se adquiere la gramática? Pasamos a otro. Vale, conforme se van desarrollando, nos dicen los niños y niñas se deben ir ajustando de manera progresiva sus emisiones lingüísticas a las reglas formales de una determinada lengua. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que van aprendiendo nuevas palabras y sus referentes, pero también tienen que ir asignando a estas palabras una determinada función para combinarlas de forma adecuada. Etapas en la adquisición de la gramática, que no veo nada, ay por Dios. Bueno, paso porque no veía. Bueno, nos hablan del habla holofrásica, Vale, y nos dicen que los psicolingüistas, influidos por Chomsky, dicen que el periodo de habla holofrásica lo que hace es expresar la existencia de un universal lingüístico del tipo sujeto-verbo-objeto, que es de tipo innato, o sea, que está ya, que es ya conocido por el niño. Nos ponen el ejemplo de la niña que dice pan, queriendo decir Ana quiere pan. Nos dicen, Ana quiere pan. Es una estructura, sujeto, verbo, objeto, que efectivamente la niña conoce, pero que no puede expresar tal cual debido a restricciones biológicas de tipo madurativo. Por eso se usa una sola palabra, pan, ¿vale? Para transmitir todo este significado. Entonces nos definen del habla holofrásica como las emisiones vocales pregramaticales formadas por una sola palabra que tiene un significado global más amplio que la sola referencia. Muy bien. Las primeras emisiones, por lo tanto, son de carácter pregramatical. Esto para los psicolingüistas incluidos por Chomsky, ¿vale? Y tiene una peculiaridad, que es que las construcciones no son sintácticas, sino hipótesis que surgen más de un orden icónico que de una organización sintáctica. Son muy dependientes del contexto, tienen un procesamiento lingüístico lento y gran ambigüedad informativa. Claro, pan puede significar muchas cosas. Ana quiere pan, no me gusta el pan, no me des más pan. Hacia los 18 meses empiezan a aparecer en el habla las primeras producciones organizadas gramaticalmente. Son emisiones de dos o tres palabras que el niño combina mediante un sistema propio que no es copia del adulto. Son emisiones caracterizadas por la ausencia de nexos y de morfemas, y se conocen como habla telegráfica. Breine las denomina, de hecho, como gramática pivote. Vale. La gramaticalización, nos dicen, comienza con las emisiones de dos palabras. Dios, perdonad, que estoy aquí con unos viajes. La gramaticalización comienza con las emisiones de dos palabras. A partir de este momento son emisiones que van a incluir variaciones morfológicas, el uso formal del orden de las palabras, construcciones sintácticas complejas, etcétera, etcétera. En las primeras fases del proceso gramaticalización se usan reglas defectivas o prerreglas, ¿vale? Luego se aplican reglas formales, pero de una forma muy rígida. Hacia los 3 años o 3 años y medio se adquieren ya reglas gramaticales con un nivel de desarrollo propio del adulto. El límite final del proceso de gramaticalización se establece en el amplio periodo que comprende entre los 7 y los 12 años, ¿vale? Aquí nos explican la sobreregulación morfológica que nos viene aquí en las primeras fases del proceso de gramaticalización. Vale, es un fenómeno característico en la adquisición del lenguaje por el que los niños aplican una regla gramatical en casos en que no se debe aplicar. Y esto hace que cometan errores gramaticales. El fenómeno más sorprendente en la sobrerregulación es que el niño no lo hace desde el principio, sino que su desarrollo tiene una forma característica de U. ¿Qué significa esto? Que tiene un patrón evolutivo que nos dice que en un primer momento los niños más pequeños muestran una actuación casi sin errores. En un segundo momento empiezan a cometer numerosos errores y en un tercer momento los niños más mayores muestran una actuación libre totalmente de errores. La explicación tradicional de este fenómeno supone la existencia de un modelo de doble ruta. Es decir, nos dicen que existen dos mecanismos que es necesario explicar para que es necesario mencionar para explicar la actuación de los sujetos. Son, por un lado, un almacén de memoria donde se registran las formas irregulares y un sistema de reglas que construye las variedades, perdón, morfológicas en las formas pasadas o plurales. Entonces, bueno, un ejemplo de esto es en vez del verbo hacer, o sea, he hecho, no dicen he hecho pis, he hacido pis, ¿vale? Desde el enfoque conexionista, por el contrario, explican esto proponiendo modelos con un único mecanismo que permitiría aprender tanto las formas regulares como las irregulares de los verbos, de los pasados de los verbos. Nos ponen un ejemplo de en inglés. Las relaciones entre lenguaje y pensamiento, ya estamos acabando. Bueno, pues nos hablan aquí básicamente de Piaget y de Vygotsky, ¿vale? La teoría de Piaget apoya el origen de la inteligencia lógica en las acciones que el bebé realiza sobre su entorno y en su propia acción interpretadora. Se centran aquí en explicarnos la teoría sobre el lenguaje egocéntrico de Piaget. Nos dicen que la teoría de Piaget apoya el origen de la inteligencia lógica en las acciones que el bebé realiza sobre su entorno y en su propia acción interpretadora, ¿vale? El modelo de Piaget lo que hace es contemplar la interacción con los demás como un factor esencial de desarrollo. ¿Qué problema hay, según el autor? Que la capacidad que permite una verdadera comunicación con los demás, a los bebés, entendemos, no aparece de forma plena hasta la etapa de las operaciones concretas. Y donde entramos en el tema del lenguaje egocéntrico. El autor identifica tres variantes del habla egocéntrica: en la repetición, el monólogo y el monólogo colectivo, ¿vale? Y sitúa la desaparición del lenguaje egocéntrico hacia los 7 años. Según dice, a esta edad el lenguaje adopta formas más funcionales y los niños son más capaces de implicarse en discusiones donde se recogen y contemplan puntos de vista ajenos. ¿Vale? Vygotsky y las funciones del lenguaje. Pues nos dicen, para empezar, que muchas de las ideas evolutivas de Piaget fueron revisadas y rebatidas por Vygotsky. Lo fundamental de Vygotsky es que aborda el pensamiento humano desde una óptica que está basada en la influencia que la cultura y los medios de socialización ejercen sobre el desarrollo. Desde este punto de vista analiza las producciones egocéntricas. ¿Qué dice Vygotsky? Que el llamado lenguaje egocéntrico de Piaget no es otra cosa que el resultado de traspasar a la escena individual las formas sociales de comportamiento previamente aprendidas. Esta conclusión a la que llega sobre el habla egocéntrica le da a este tipo de habla una procedencia externa y social, que es totalmente diferente a la suposición de Piaget de que el habla egocéntrica tenía un origen individual y egocéntrico. ¿En qué se apoya Vygotsky? Pues investiga y ve que mediante el lenguaje egocéntrico los niños ejercen un control verbal de su conducta, que hasta entonces había sido externo. Es como una forma de autorregulación. Dice que los discursos infantiles demuestran que el lenguaje egocéntrico es un intento de tomar mayor conciencia del problema y de buscar una salida. Bueno, habla de control verbal de la conducta, de que se produce de forma progresiva. El lenguaje egocéntrico comienza haciendo funciones expresivas y de relajación de la tensión hacia los 2 años y más adelante asume funciones propias de planificación y control de la conducta. 4 años. Está de acuerdo en que desaparece el habla egocéntrica hacia los 7 años, pero dice que no es que se extinga, sino que se transforma para adecuarse a su función autorreguladora. No desaparece, como dice Piaget, ¿vale? Sino que se convierte en otra cosa, en un instrumento que ayuda a los niños a regular su propia conducta. Bueno, y nos hablan de, bueno, pues como una especie de conclusión, lenguaje y pensamiento en el desarrollo. Siguen hablándonos de Vygotsky, de su teoría y bueno, os pongo estas características básicas y no me he metido con conclusiones, ¿de acuerdo? Creo que ya con que veáis el tema las conclusiones ya os sobran. Entonces aquí tenéis esto, es un tema difícil, como os digo. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor me enviáis al electrónico y yo os contesto y las resuelvo todas en cuanto pueda, ¿vale? Pero eso no significa tarde, sino rápido. Bueno, y ahora, Filip, nos vamos a poner con las etapas de Piaget, que ahora nos van a venir muy bien, ya que hemos empezado con el tema del lenguaje, de desarrollo de etapas de Piaget, que estoy un poco espesa hoy. A ver, estadios evolutivos de Piaget. Vale, lo puse en PDF con la intención de que se pudiese ver mejor. Vale, tenemos aquí los cuatro grandes estadios de Piaget, ¿de acuerdo? Os he preparado este documento así para, ya os dije, para que lo tengáis delante y que nos puedan decir, pues hacia el periodo de las operaciones concretas desaparece tal cosa, ¿vale? Pues voy a ver en qué edad se sitúa el periodo de las operaciones concretas, para qué sirve y para qué deja de servir. El estadio sensorio-motor tiene lugar entre el nacimiento y los 2 años de edad. Mira, voy a intentar. Etapa tiene lugar entre el nacimiento y los 2 años de edad, ¿vale? Los niños aprenden a manipular objetos, ventanas. No pueden entender la permanencia de estos objetos si no están dentro del alcance de sus sentidos. O sea que cuando el objeto desaparece de la vista del niño, no puede entender que todavía sigue existiendo. La permanencia del objeto es uno de los mayores logros de esta etapa, ¿vale? Esto incluye la capacidad para entender que cuando la madre sale de la habitación va a llorar. Bueno. Capacidad representa la habilidad para mantener una imagen mental del objeto sin percibirlo. ¿De acuerdo? Vale, el estadio preoperacional comienza cuando se ha comprendido la permanencia del objeto. Se extiende desde los 2 hasta los 7 años. Aquí los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente, perdón, de una manera más compleja mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Etapa marcada por el egocentrismo o creencia de que todas las personas ven el mundo de la misma manera que uno mismo. Creen que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos, que pueden ver, sentir, escuchar. Y se localiza también en este estadio la etapa, la conservación, perdón, o capacidad para entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia. Si el agua contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso alto y fino, los niños creerán que el vaso más alto contiene más agua debido solamente a su altura. Bueno, ya veréis que en el siguiente semestre hay una práctica a este respecto. Para esa práctica sí que os puedo dar material, ¿de acuerdo? Esa sí que podréis hacerla sin problemas. Vale. El estadio de las operaciones concretas. Esta etapa tiene lugar entre los 7 y los 12 años aproximadamente. Disminuye gradualmente el pensamiento. El pensamiento egocéntrico. Hay una capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un estímulo, ¿vale? Pueden entender el concepto de agrupar. Un perro pequeño y un perro grande siguen siendo ambos perros. Los diversos tipos de monedas y billetes que forman parte del concepto más amplio de dinero. Solo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos, ¿vale? Los que conocen con sus sentidos. El pensamiento abstracto está todavía por desarrollarse. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas? Las operaciones formales, último estadio, etapa final del desarrollo cognitivo, desde los 12 años en adelante. Comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y utilizan ya la lógica formal. Pueden aplicar la reversibilidad y la conservación a las situaciones tanto reales como imaginadas. O sea, son capaces ya de actuar sobre representaciones de la realidad. Desarrollan, lógicamente, y como consecuencia de esto, desarrollan una mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto. Vale. Como pueden funcionar ya de una manera abstracta, tienen capacidad para formular hipótesis y ponerlas a prueba para encontrar la solución a un problema. Tienen también capacidad para razonar en contra de los hechos, ¿vale? Y en la adolescencia ya pueden desarrollar sus propias teorías sobre el mundo. Entonces, si lees esto 3 o 4 veces, ya se te quedan un poquito los logros más importantes de la etapa y conforme vas estudiando después, es mucho más fácil comprender muchas cosas como las que nos han dicho en este tema sobre el lenguaje, sobre Él habla de egocéntrica a propósito de Piaget y de Vygotsky, que lo que hace es también plantear las cosas en función de, no en función de estas etapas, sino revisando un poco lo dicho por Piaget. Y luego, bueno, en psicología del desarrollo, en psicología evolutiva, la referencia a Piaget es siempre constante, ya sus estadios de etapa nunca está de más tenerlo ahí. Muy bien, a ver, ¿qué otra cosa nos queda? Filip. Este rollo con las ventanas. Vale, te voy a enseñar ahora para que tú te lo. 12 años no es muy tarde ¿para qué? De los 12 años en adelante. Ah, para el pensamiento abstracto, una visión más abstracta del mundo. A ver, las operaciones concretas están entre los 7 y los 12 años aproximadamente. Lo que siempre se dice de los estadios es que no son algo cerrado, sino que una vez que se ha conseguido lo precedente, se puede pasar a lo siguiente. Aquí dependerá mucho de la capacidad madurativa de los niños, del entorno, de la riqueza de conocimientos previos, de lo estimulados o no que estén, del proceso madurativo en general. Sí, puede que los 12 años sea muy tarde, pero entiendo que es una edad un poco orientativa y que posiblemente la capacidad de abstracción ya en la forma en que se tiene con las cosas que dan los niños en el colegio, incluso en primaria, sí, efectivamente, pero no sé cómo explicarte. O sea, no es que no sean antes capaces de abstraer, sino que de los 12 años en adelante tienen ya la capacidad plena, van adquiriendo la capacidad plena, ¿vale? Son capaces ya de han dejado ya totalmente, o sea, que no es algo cerrado, que posiblemente a los 11 años o a los 10 años y medio haya muchos niños que ya estén en ello. Entonces, no hay que limitarse solo a operaciones formales, efectivamente, pero el pensamiento abstracto entiendo yo que es cuando nos hablan de formular hipótesis, ponerlas a prueba para encontrar la solución a un problema, entiendo que es la capacidad para plantearse distintas situaciones. ¿Vale? No solo una que te ayuda a resolver un problema matemático mediante una forma y una fórmula y un procedimiento que ya te han podido enseñar, sino que es también la capacidad de ponerte en una situación que puede ser real o imaginaria y plantear distintas soluciones a ella. Creo que es, y además ponerlas en prueba, yo creo que es, que está basado principalmente en esto. Pero bueno. Lo puedo mirar con más detalle si te interesa. Bueno, vamos a mirar lo del examen, ¿vale? Te lo enseño en un momentito. Vale, preguntas de examen, febrero, prueba. Aquí faltaría dar el tema 7. Faltaría introducirlo. Son 14 páginas, pero no os asustéis, no te asustes, porque lo que he hecho ha sido poner la letra muy grande para que se pueda ver bien, porque si no la ponía muy grande no se veía bien. Entonces en la pantalla no se veía bien y yo no sé si al descargarlo se vería muy bien tampoco. Entonces, bueno, yo os dejo esto aquí. El próximo día vamos a terminar con el tema 7, ¿vale? Que es lo que nos entra para examen. Y a la siguiente clase lo que haremos es, si os parece, ir repasando este examen de prueba. Lo hice yo en base a a lo dado en el libro y lo que quiero es que os ayudéis, bueno, lo que quiero, lo que pretendo es que si queréis y si os apetece, os ayudéis un poco de ello para ir estudiando. ¿De acuerdo? Entonces podéis, si tenéis tiempo y os apetece, nuevamente podéis ir marcando las que creéis que son respuestas buenas y aquí lo que haremos en la sesión de repaso es ir viendo cuáles son las respuestas adecuadas y por qué son esas y no las otras. ¿De acuerdo? Y nada más, Filip, que bueno, que apago y te saludo, ¿vale? Bueno, al resto de la gente, que paséis buena noche y hasta la semana que viene.